Seminario en línea. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este seminario en línea organizado por la ECLAP, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Y hoy hablamos de trucos y recomendaciones para mejorar tu productividad en Excel. En este caso, comenzamos con el nivel básico, aunque bueno, de todo se aprende y seguro que vamos a sacarle muchísimo partido a esta sesión. Y en este caso, pues contamos con Chemi, que es el que mejor nos lo explica. Chemi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas. Bueno, chicos, buenas tardes. Ya sabéis, hoy toca Excel, ¿vale? Excel, o Excel nivel básico, ¿vale? Ojo, nivel básico, pero engañoso, quiero decir, engañoso. En el sentido de, es básico, pero no inicial del todo. Quiero decir, no voy a contar cómo escribir en una celda, no voy a contar cómo borrar una celda, no voy a contar cómo poner ancha una fila, una columna. Quiero decir, lo que quiero hacer es un repaso a las herramientas básicas, pero un repaso un poco más serio, quiero decir, un repaso a los truquillos que una vez que ya las conoces, te ayudan a, pues eso, manejarse mejor o comprender cosas que no comprendías y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Si hubiera alguna duda o algo, pues ya sabes que luego el último rato estamos contestando preguntas, ¿de acuerdo? Entonces no habrá mayor problema. En cualquier caso, no será difícil de seguir. También os digo lo siguiente, y es que en este nivel soléis venir un poco mezcladillos. Quiere decir, como cualquiera empieza a trastear con Excel, pues los hay que trastear más en un sitio o los hay que trastear más en otro. Entonces, este es el típico seminario en el que yo, de cada 10 cosas que cuento, a lo mejor 5 ya las sabéis, pero no todos sabéis las mismas 5 cosas. Y las otras 5 son un poco rarunas para los que no se las saben. Entonces, un seminario, la verdad, bastante de estos agradecidos, ¿vale? Hoy vamos a hablar, pensando también en el de la semana que viene, hoy vamos a hablar de manipulaciones de crear tablas, pero no de hacer cálculos. O sea, hoy nos encargaremos de estéticas, de mecánicas, de pinchos y arrastros, pero no de fórmulas, que eso ya lo dejamos para la semana siguiente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por hacer un repaso a las herramientas de formato de celdas, ¿vale? Estoy seguro que ya conocéis la mayoría de estas herramientas que tenemos aquí. O sea, las de formato de fuente, de alineación, de número. Vale, primero os daré un par de truquitos de manipulación. Llamadlos truquitos, llamadlos atajos. Una cosa que me vais a ver a mí hacer continuamente es acercarme y alejarme de la pantalla. Esto lo vais a ver continuamente. ¿Por qué? Porque creedme que lo más cómodo para trabajar con Excel es trabajar a un tamaño adecuado, a un tamaño grande para ver bien lo que estás haciendo y no quedarte medio ciego y que habrá fotos como yo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente la herramienta de zoom para acercarme y alejarme es esta barrita que tenéis aquí abajo. Pero esta barrita hay que reconocer que es pequeñita, incómoda, no está a mano ni a tiros ni de coña. Entonces es muy incómoda. ¿Y la gente qué ocurre? Que termina trabajando así más o menos para ver un vistazo general y no cómodo. Bueno, pues primer atajillo, truco, lo llaméis como queráis. El primer atajillo consiste en usar la tecla control más la rueda del ratón. ¿Vale? Más la rueda del ratón. Si no tenéis una rueda en el ratón, yo me iría a comprar corriendo un ratón con rueda. Las cosas como son. La idea es que si tú pulsas con el control, dejas la tecla control pulsada y das a la rueda del ratón hacia arriba, te acercas. Control y rueda del ratón hacia abajo, te alejas. Es así de tonto. Claro, como al fin y al cabo la tecla de control la tenemos todo el día con la mano izquierda, bueno, con la mano que no uses el ratón, cerca, aunque solo sea para deshacer, bueno, pues control, rueda del ratón, lo tienes siempre a mano. Y de verdad es tremendamente cómodo. Yo os digo que me vais a ver usarlo continuamente, ¿vale? Entonces, ese para empezar. Para continuar, nosotros vamos a hacer un vistazo a todas las herramientas de formato. ¿Qué ocurre? Que todas las herramientas de formato, sabéis que tienen muchas estos botones que tenemos aquí, pero muchas no están aquí. La ventana completa de formato, todos sabéis que entráis con este botoncito de aquí, con cualquiera de ellos de estos pequeñitos, o también con botón derecho, formato de celdas. Pero sí que es verdad que esa ventana de largo, es la ventana que más se usa del Excel. Bueno, pues hay un atajo de teclado para entrar en esa ventana. Y ese atajo es control 1, ¿vale? Control 1. Control 1, entráis en el formato de celda. Yo voy a estar entrando continuamente. Lo que pasa es que, bueno, como no me veis la mano, no vais a ver que yo la uso continuamente este atajo de teclado, porque es el que más uso para entrar, ¿vale? Es mucho más cómodo que el ratón, mucho más cómodo que darle a ningún botón y leches. Y es verdad que es muy cómodo porque lo usamos un montón. Fijaos que yo en general me sé pocos atajos de teclado, las cosas como son, porque yo tengo muy mala memoria. claro, me sé cuatro atajos mal contados, pero es que los cuatro que me sé me parecen que son brutales. Pues este me lo sé, ¿vale? O sea, este me parece de largo. Este junto con copiar, pegar y deshacer, que ya que estamos, os los pongo por si acaso, pero entiendo que esto sí lo sabéis todo el mundo. Control C, ¿sabéis qué es copiar? Control V, es pegar. Y control Z es deshacer, ¿vale? Junto con esos tres, que son como muy básicos. El control 1 es el siguiente que me aprendo en Excel siempre, ¿vale? Entonces, esos son los que, en mi opinión, son el ranking de los atajos de teclado. Estos cinco, el ranking de los cinco atajos de teclado más buenos que tiene Excel. Bueno, hay uno más que luego comentaré. Bien, echamos entonces un vistazo, que no me quiero enredar. Echemos un vistazo entonces a las opciones de formato. Ya os digo que no me voy a enredar con las opciones muy básicas. Prefiero en poner el tipo de letra, poner negrita o poner el tamaño. Esto lo doy por hecho, ¿vale? Entonces voy a ir a, repito, herramientas que en principio conocemos, pero las puntualizaciones puñeteritas, ¿vale? Empecemos por la más fácil, en mi opinión, que es el relleno, ¿vale? Del relleno, dos cuestioncitas rápidas. Entiendo que todo Kiki sabe poner relleno. Me refiero a seleccionar celdas, poner un color, hasta ahí bien. Y entiendo que todo el mundo sabe, pero por si acaso, todo el mundo sabe que para quitar un color, no, en principio no, deberíamos darle al color blanco. Pues si das al color blanco te pasa esto, que desaparecen las líneas, ¿vale? Entonces, las celdas de Excel, en principio, no son blancas, son transparentes, no tienen color. La manera de quitarles el color es decirle que sin relleno, de modo que todo vuelva a la normalidad, ¿vale? Excepción, excepción. Si yo selecciono estas celdas, las copio y las pego en otro sitio, estas celdas son transparentes. Quiere decirse que si tú las pegas en Word, por ejemplo, cuyo fondo suele ser blanco, en general no va a pasar nada. Copias y pegas la tabla sin demasiado problema. Pero en otras cosas, como por ejemplo PowerPoint, que solemos tener fondos oscuros o con imágenes o con marcas de agua, si tú pegas esta tabla ahí, las celdas van a ir transparentes, no blancas. A mucha gente que le pasa esto, lo que hace es que termina haciendo chanchullitos, rollo, pegar como objeto o pegar como imagen o mal asunto. Es tan tonto como dar color blanco a las celdas. Si dejas a las celdas color blanco, lo que significa es que aunque aquí las veas igual, significa que al copiarlas y pegarlas en otro sitio, van blancas opacas, que eso es lo importante, ¿vale? Entonces, el único motivo en general para querer pegar, para querer poner el color blanco es para copiarlo y pegarlo en el futuro en otro sitio, ¿vale? Fuera de eso, como norma general, las celdas son sin relleno, ¿vale? Más. Una cosa que os pasa mucho, y ojo, que aquí viene la primera curva, es, ¿os habéis dado cuenta que cuando ponéis un relleno tenéis para elegir colores del tema y colores estándar? La mayoría de vosotros no veis la diferencia entre colores de relleno y colores estándar y los aplicáis de manera indistinta. Pues no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. En esto hay que poner una puntualización, ¿vale? Mirad, mirad. Como norma general, esto está pensado para lo siguiente. Esto está pensado para lo siguiente. Los colores del tema son colores afectados por la plantilla de colores que vosotros estáis usando. Unas plantillas especiales que se llaman temas, en las que no me voy a meter. En el Excel, es muy raro querer cambiar el tema o con la combinación de colores, sencillamente porque en el Excel te vale con los que hay y no es un archivo, no es un programa que se suele usar para presentar archivos a un cliente o cosas por el estilo. De modo que en Excel no tiene mucha importancia. De modo que esto a casi todo el mundo le da igual los colores que hay aquí. ¿Qué ocurre? Que por eso los terminan usando de manera indistinta. Pero la película es la siguiente. Es la siguiente. Cada archivo de Office tiene una combinación de colores del tema propia. Claro, si nadie sabe tocar, todos por defecto tienen la misma, esta misma combinación, con este verde, este azul, este color huevo, este gris, este naranja. Vale. El tema, y aquí quiero llegar, es que cuando tú en algún objeto pones un color de tema, no estás poniendo el color que tú tengas, sino la ubicación de la paleta. Para entendernos, cuando yo pulso aquí, no estoy pulsando en color verde. Si os veis la pegatinita que sale, estoy pegando el color énfasis 6, o sea, el sexto de esta paleta. ¿Esto qué consecuencias tiene? Tiene una que es por la que os estoy contando todo esto, porque si no esto sería un rollo. Vale, esto tiene una consecuencia y es, a veces pasa que vosotros cogéis del Excel algo, lo copiáis y lo pegáis en otro documento. Sabéis que es típico, típico copiar una tabla del Word, del Excel al Word, o copiar un gráfico de Excel y llevarlo a PowerPoint. Y a veces os sucede que algunas cosas, algunas, a veces cambian de color. Y esto os vuelve normalmente locos. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Cuando tú has puesto algún color en el Excel de tema, lo que tú estás dándole permiso al Office, y digo al Office porque afecta a todos, al Office es que cuando tú este objeto lo copies y lo pegues en otro sitio, readapte el color a la plantilla donde lo has pegado. ¿Vale? Mientras que si tú utilizas colores estándar, el color que tú has puesto se mantiene, porque el color estándar es el color que no se manipula con la plantilla. ¿Vale? Esto es dicho así muy resumido. El tema es que en otro curso más avanzado podríamos hablar de los esquemas de color, pero es que en Excel no tiene mucho sentido. Esto se usa mucho en PowerPoint o se usa mucho en Word, pero en Excel no se usa mucho. Pero en Excel se sufren mucho las consecuencias, repito. Entonces, repito el corolario. Yo voy a hacerme una tabla, ¿vale? Una tabla. Si yo hago esta tabla, pongamos una tabla, fijaos que voy a pinchar aquí, en este azul, y vamos a poner que el encabezado sea con este azul también. Pongo oscuro, ¿vale? Y estas celdas las voy a pintar de amarillo estándar. Bueno, pues repito, si yo esta tabla la selecciono, la copio y la pego en otro documento de Office, ya he dicho Office, incluye Excel, Word o PowerPoint, las celdas amarillas se pegarán amarillas. ¿Por qué? Porque las he puesto con un color estándar. Mientras que las celdas azules no necesariamente se pegarán azul, sino que se pegarán en el segundo color por la derecha que ese archivo tenga en su color, en su plantilla de colores. ¿Vale? Esto que ocurre, que en un mundo ideal en el que tú uses mucho esto, en teoría, ayuda porque quita mucho trabajo, porque cuando copias y pegas cosas entre documentos no tienes que andar readaptando el color, sino que ya se adapta solo a los colores de ese documento. Pero eso en la práctica no se hace mucho, y menos aún en Excel. Entonces eso suele ser más un busca problemas que un busca ayudas. ¿Vale? Entonces, el consejo es, una de dos, si vosotros veis que esto le podéis sacar rendimiento y tal, investigad acerca de, fijaos, en disposición de página, investigad, yo no lo voy a contar, acerca de temas y colores. ¿Vale? Aquí es donde os digo yo que cambiáis unas plantillas por otras y unas combinaciones de colores por otros. Investigad por ahí. Pero si no lo vais a usar, y la mayoría de nosotros no lo usamos, las cosas como son, el colorario es, cuando vayas a poner color de algo, cuando vayas a poner color de algo, si no quieres tener sorpresas a la hora de copiarlo y pegarlo a otro sitio, usad siempre colores estándar. Color estándar que pongas, color estándar que se queda. Lo copies y lo pegues donde lo pongas. ¿Vale? Esa es la cuestión. Alguno se quejará porque dirá, coño, pero es que colores estándar hay muy pocos. Pues yo te diré que no, que todo lo contrario. De hecho, colores del tema hay pocos. Colores del tema, si os fijáis, solo hay 6 o 7. ¿Vale? El resto son degradados. Colores estándar, sin embargo, tienes aquí el comando de más colores y este más colores, todos estos colores y todos estos colores, estos son colores estándar. O sea que en realidad hay muchos más colores estándar que de tema. ¿Vale? Muchos más. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, ya sabéis, cada vez que pongáis color en algo en Excel, pensad las consecuencias de usar un color de tema. Un color de tema es un color que a posteriori puede cambiar cuando lo usas con otra combinación de colores. Repito, que esto puede ser potencialmente un ahorratiempo que te mueres, pero para el común de los mortales, y más nosotros, que somos del curso básico, en realidad nos da más sustos que ayudas. ¿Vale? Entonces, simplemente por saberlo, es colores estándar, no hay sorpresas. Pones este color y lo copias y lo pegas donde quieras. Para cerrar esto, os diré que yo os estoy hablando del color de relleno, pero esto afecta a cualquier elección de color que hagáis en el Excel. Sea un color de relleno, sea un color de texto, sea un color en un gráfico, sea un color de una figura que dibujes, ¿vale? Te repito, esto que os he contado de los colores es cierto, no solo se aplica al color de fondo de las celdas, sino que se aplica a cualquier elemento en el que tú pongas color en el Excel. Color estándar es un color fijo que tú le has puesto. Color de tema es una posición en la paleta y pudiera cambiar cuando cambie la paleta. Repito, a ver, no quiero que la conclusión que saquéis de esto sea, bah, los colores de tema son un horror. No, 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 no. Es una herramienta estupenda. Pero es una herramienta estupenda, primero, para avanzados Y segundo, probablemente en conjunción con otros programas en los que tenga más sentido, rollo PowerPoint y Word, porque son programas en los que normalmente sí haces documentos para exponer para un cliente o para exponer para un jefe o para exponer en un simposio, ¿vale? En el Excel típicamente los archivos suelen ser más para uso propio. Entonces, si en vez de verde aparece gris, pues tampoco pasa nada. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que el Excel alimenta muchas veces a esos otros programas. Las tablas y los gráficos que hacemos en Excel solemos terminar poniéndolos en Word y en PowerPoint con cierta frecuencia. Y es cuando nos encontramos el disgusto. Cuando te has currado los colores que has querido, pero has usado los colores del tema, y cuando copias y pegas dices, horror, que los colores se me hacen puñetas, y tenéis que ponerlos otra vez. Esa es la cuestión. ¿Vale? Entonces, ese es el primer susto que nos podríamos llevar. ¿Vale? Y estábamos aquí, estábamos en la primera de las pestañas, ¿vale? Lo demás no es tan susto. Este es el único susto gordo que nos vamos a llevar, probablemente. Vale, además de los colores estos, aquí en esta ventana hay dos cuestiones que podemos hacer que no podemos hacer desde aquí fuera. La primera de ellas es poner un color de trama. Un color de trama consiste en que en una celda yo puedo coger un color básico, por ejemplo, este morado, y aquí en color de trama puedo coger un color secundario, por ejemplo, un naranja. Y aquí en estilo de trama, elegir una trama, la manera de combinar esos dos colores. Yo voy a coger este que son rayas horizontales. Esto no sé si lo vais a ver bien vosotros por lo de compartir pantalla, ¿vale? Pero estas celdas ahora lo que tienen son rayas horizontales moradas y naranjas, ¿vale? No sé si lo estáis viendo bien por el compartir pantalla porque forma un cierto moaré raro, ¿vale? Pero si lo hacéis vosotros en vuestro Excel, sí lo veréis razonablemente bien. Los colores de trama que se llaman, hoy por hoy están terriblemente en desuso. Esto viene del año de la catapum chimpún, cuando entra un gráfico que teníamos que imprimir en blanco y negro, pues había que hacer pues unas rayas negras en horizontal, otras en vertical, otras en diagonal, para distinguir columnas. Hoy, ya os digo, está muy en desuso. Hay gente que lo usa para efectos de tachar columnas enteras, con precios viejos, por ejemplo, cosas por el estilo, pero hoy por hoy está razonablemente en desuso. Entonces, os prevengo más que porque lo queráis usar para que lo sepáis quitar. Cuando os encontréis esto en una celda, lo que podéis venir es a formato de celda y aquí en estilo de trama escogéis este primero, que él llama sólido, que en la práctica es quitarlo. Con esto quitas el color y lo vas a dejar como estaba. ¿Vale? Ya está. Y lo otro raro que tenemos aquí en formato de celdas es que nosotros aquí en Excel podemos poner un efecto de relleno. Este efecto de relleno consiste en que yo puedo escoger un par de colores. Azul amarillo, por ejemplo. Una distribución para ellos. Y aceptar. ¿Qué ocurre? Que las celdas se ponen de esa combinación de colores. Volvemos a lo mismo. Esto en Excel, en Word, poco. Y en PowerPoint, a lo mejor. Pero en Excel es muy poco frecuente que nosotros nos pongamos a hacer estas moneditas estéticas. Es decir, en Excel estamos más pendientes de que los numeritos casen, pero no estas cositas estéticas. Entonces, repito, en este caso, esta funcionalidad se usa muy poquito. Entonces, os prevengo, porque no os diga que no lo he dicho, pero ¿vale? Para quitarla, lo mismo. Coges un color que no sea degradado y haces puñetas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quería comentaros de relleno. O sea, de la pestaña de relleno, en esencia. Lo importante entonces es, que para quitar el color suele ser sin color. Excepción que cuando lo copies y pegas a otro sitio y quieres que las celdas vayan opacas, blancas, no transparentes, entonces es cuando le pones color blanco. ¿Ve? C, que elegir un color de tema o un color estándar no es equivalente. Los colores estándar son aquellos que permanecen, como yo le he dicho, hasta que yo los cambie a mano. Quiero decir, no se readaptan en ningún otro sitio. O sea, es la elección si no quieres tener sorpresas en el futuro. Los colores de tema, repito, ahora parecen un coñazo, pero en realidad es mejor. Son colores en los que en el futuro, con ciertas órdenes automáticas, los temas pueden cambiar de color automáticamente sin tener que cambiar celdita por celdita. ¿Vale? Esa es la película. Entonces, este es el repaso que quería hacer con relleno. ¿Vale? De bordes no hay mucho truco que contar. Quiero decir, los bordes funcionan, entiendo, como todos sabéis. Entonces, aquí no me voy a entretener mucho. Simplemente mencionaros en bordes que, los bordes no solo se usan con este botón y estas cuatro opciones, que son lo que usamos todo el mundo, seamos sinceros, sino que técnicamente hablando, aquí debajo tienes una herramienta que se llama dibujar bordes, para el que os guste dibujar los bordes, vamos a decir estilo Word. Con estilo Word me refiero a, fijaos, yo puedo escoger un estilo de línea, por ejemplo, gordo, para que lo veáis bien. Puedo elegir también un color de línea, que nadie toca normalmente, lo dejo en automático, en negro. Y ahora veis que mi cursor se ha convertido en un lapicero. Bueno, pues ahora pincho y arrastro para pintar líneas. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que esto ahora puede parecer, uy, qué mono, mira, que tengo un lapicero, pero en la práctica es un pestiño de aquí a Lima. Cuando terminéis, simplemente escape y ya tenéis el borde pintado. ¿Por qué digo que es un pestiño? Porque en el Excel tampoco nos vamos a volver locos de creativos en las tablas. Entonces, esto, para hacer una corrección puntual en una celdita, pues le puedes buscar la gracia. Pero si no, para hacer una tabla, esto no desbanca a que lo más rápido es, chico, todos los bordes para poner todo fino por dentro. Que bueno, por cierto, si lo usáis, luego tenéis que volver al estilo de línea y volver a decirle que fino. Pues si no, la herramienta no funciona igual. ¿Vale? Entonces, selecciono y es típico ya lo del, venga, todo fino por dentro, típico también lo de gordo por fuera. Y eso sí, puntualmente, pongamos que esta tabla no la quiero así, sino que quiero una especie de mordisco aquí. Bueno, pues entonces ahora es cuando sí, puntualmente, te vas a la herramienta de bordes, te vas a la herramienta de bordes y ahora sí, quitas los que no quieres y pones del estilo que quieres los que te gustan. Vale, entonces entiendo que con bordes no hay mucho truco ni mucha historia. Si queréis un día practicar con bordes, mi consejo es haceros una tabla de estas con formas un poco peculiares y jugad con poner gordo en el perímetro y fino por dentro, que os obligará a hacer esto que acabo yo de hacer. Pero eso, en cuanto lo usas dos veces, de verdad no tiene truco, ¿vale? No tiene mayor historia. Entonces, de bordes no hay mucho que discutir. Lo único es eso, la existencia de esta herramienta de dibujar bordes, pero que en mi opinión es un paso atrás. O sea, tardáis mucho más en hacer una tabla habitual de Excel, ¿vale? Repito, no digo que puntualmente alguien no diga, mira, pues cambias este bordecito porque quiero cambiar solo este borde. Bueno, pues si solo quieres cambiar este borde, a lo mejor. Pero aún así, yo sigo pensando que son menos clics, pinchar en esta celda, venirte con control 1 aquí y hacer lo que quieras en este ladito. Creo que tardas menos que con el lápiz. Y eso teniendo buen pulso. Si encima tienes más pulso, ya directamente descartado. ¿Vale? Entonces, de bordes no hay mucho que discutir. Ya os digo, de la pestaña de bordes no hay mucho truco que contar. Es simplemente lo que parece. No, esta no tiene dobleces ni cosas raras. Luego en fuente, es una herramienta que igual tampoco tiene mucha historia. Los tipos de letra, todo el mundo los conoce. Solo contar que los tipos de letra, matiz importante, no dependen del Office. No, perdón, no dependen, bueno, sí, no dependen del Office, sino del Windows. Esto quiere decir que dos ordenadores diferentes que tengan Office no tienen por qué tener los mismos tipos de letra, ¿vale? Hombre, lo normal es que si calibritas en Roman Arial, eso sí. Pero repito, no todos. Por ejemplo, una cosa que os puede pasar es que vosotros en casa tengáis videojuegos o programas de dibujo que os hayáis descargado de no sé dónde o otros programas que hayáis instalado que aporten tipos de letra. ¿Qué ocurre? Que vosotros en casa, pongamos que volvéis un poco artistas, usáis tipos de letras que en casa están, pero cuando luego lleváis el archivo a la oficina, no están. ¿Vale? Bueno, pues eso os puede pasar, ya os digo, no es porque yo lo tengo en casa entonces en el curro también. Los tipos de letras están gestionados por el Windows, ¿vale? Y desde luego no vamos a entrar en instalar o desinstalar tipos de letra, porque además en la oficina no podéis, ¿vale? Pero, repito, simplemente mencionar eso, que los tipos de letra, no porque tengáis dos Office 2, podáis tener tipos de letra iguales, aunque en una oficina con el mismo Windows, mismos programas instalados, sí podéis contar con ello. Otra cosa es contar de casa a la oficina o a un cliente, ¿vale? Pero como norma general eso, solo mencionar eso, que los tipos de letras son del Windows, no del Office. Luego, negrita, cursiva, subrayado, no hay mucho que discutir. El color, simplemente recordaros que también está el tema de colores del tema y colores estándar. No repito la discusión, lo mismo que hemos hablado, ¿vale? Y el tema es estas dos casillitas que a veces no conocéis, ¿vale? Estas dos casillitas, superíndice y subíndice, me sirven para, notad que son casillas que no tenéis aquí fuera. Me sirven para cuando quiero escribir cosas como esta. Kilómetro cuadrado o H2O. Kilómetro cuadrado o H2O. Vale, ¿en qué consiste esto? En esto consiste, sabéis que cuando escribís kilómetro cuadrado, este 2 de kilómetro cuadrado es un poquito más pequeño que el km y un poquito por encima. Vale, pues eso se hace con la herramienta de superíndice. El error habitual es este que voy a cometer yo sin querer. El error habitual es pinchar en la celda, irnos al formato y poner superíndice. ¿Qué ocurre? Que toda la celda se me pone en superíndice. Y esto es lo que no quiero. Desago. Control Z, recuerdo. Vale, el tema aquí está en, te tienes que meter en la celda. Doble clic o F2 o pinchando en la barra de fórmulas. Seleccionas solo esa cifra, solo el 2 o solo lo que quieras poner en el superíndice. Entonces es cuando te vas a formato de celdas y pones superíndice. Ahora sí que conseguimos el efecto que queríamos. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con esto. Lo que pasa es que aquí en este caso es subíndice. Entro en la celda, selecciono el 2, formato y subíndice. Acepto. Y voilà. ¿De acuerdo? Ya está. Es fácil. Pero si no lo habéis hecho nunca, intentadlo una vez. Porque es fácil que se ponga tonto lo que os digo. Lo de primero seleccionar y luego entrar en formato de celda. Eso yo como ejercicio os lo propondría que lo hicierais, ¿de acuerdo? Deberíais. Fuera de eso, esta ventana tampoco tiene mucho más truco, ¿vale? La que sí tiene un poco más de enjundia es la de alineación. Esta sí que tiene un poco más de historia. Entonces, esta vamos a un poco más despacio. ¿Vale? Entonces, de formato de alineación. Que esta, ya os digo que tiene un poco más de historia. Mirad. Me voy a hacer una tabla aquí. ¿Vale? Me voy a hacer una tabla. En esta tabla voy a utilizar todas las herramientas de alineación. Entonces me sirve como ejercicio y ver lo que hacemos. ¿Vale? Pongamos que me quiero hacer una especie de horario. Una especie de horario. Así que voy a poner aquí ciertas horas, 9, las 10, las 11. Y aquí voy a poner ciertos recursos. Por ejemplo, administración comercial, logística y sucesivamente. ¿Vale? Entonces, repito, una especie de horario. En un caso real también pondría bordes, etcétera, pero bueno, de momento no me interesa. Bien, primera cuestión. Esta fila la voy a hacer más alta. La voy a hacer más alta. Vale, esto sabéis hacerlo. Hasta aquí ningún problema. El tema es que cuando esta fila es más alta, estos textos puede que a mí no me apetezca que estén pegados abajo. Quiero pensar que todos sabéis, esto es muy básico, de esta herramienta de alinear arriba, centrar o alinear abajo. ¿Vale? Esta es la manera, ¿vale? Esta es la manera de separar un poco los encabezados del cuerpo de la tabla, repito, con esto o con esto. Esta es la manera cuando la celda es más alta. Aquí entiendo que correcto, ¿vale? Entiendo que también sabéis centrar, alinear derecha o alinear izquierda. Esto entiendo que también es conocido. Sobre todo porque son botones que están aquí en esta primera barra, en esta primera barra. Entonces entiendo que aquí no vamos a tener mayores problemas. Ahora, vamos a empezar ahora con los problemillas. O con las herramientas menos convencionales. Primero, imaginaros que aquí tengo que poner un texto que no me cabe. Departamento. Bueno, Departamento de Administración. Vale, evidentemente aquí no me cabe esto. Evidentemente, la opción a considerar es, oye, hagamos la anchura más ancha, pero el problema es que esto no me va a caber en la vida de todos modos, ¿de acuerdo? Entonces, una alternativa que la mayoría de vosotros conocéis, una alternativa que la mayoría de vosotros conocéis, es esta, es coger los encabezados y usar esta herramienta. Esta herramienta se llama ajustar texto. Entiendo que lo conocéis. Esta de ajustar texto le voy a dar. Lo que hace es que reparte en renglones. Reparte en renglones un texto que no quepa. ¿Vale? Esto, como veis, requiere que un poquito más todavía lo haga un poco más ancho. También voy a poner un ejemplo un poco largo. ¿Vale? Pero esta es la idea. Entonces, este formato lo que hace es que, de no necesitarlo, lo deja como está. ¿Vale? Pero, en cuanto él lo necesite, grupo de comerciales. ¿Ves? En cuanto él lo necesite, lo divide en dos renglones. Hasta aquí, ninguna. ¿Qué ocurre? Que hay veces que lo que me ocurre. O sea, esto soléis conocerlo. ¿Vale? Soléis conocerlo. Me refiero a el uso de ajustar texto. Pero con ajustar texto hay dos cositas que a veces. Y son las siguientes, ¿vale? La primera, ¿qué pasa si él no divide, pero yo quiero forzar? Por ejemplo, imaginaros que aquí el campo este es sede logística. ¿Qué ocurre? Que sede logística me cabe, como me cabe, no lo divide. pero yo ahora puedo decidir que querría dividirlo, porque si este es en dos líneas y este es en dos líneas, pues puedo decidir que este me quedaría más agradable a la vista dividiéndolo también en dos líneas, porque si no la tabla me va a quedar un poco rara. Lo que no puedo hacer en este caso, lo que no puedo hacer es reducir esto para que no quepa, porque si hago esto para que esto me lo divida en dos líneas, estos dos se me van a hacer puñetas. Entonces, y llegamos al punto importante. Si esto de ajustar texto está conectado, ¿cómo puedo hacer yo para dentro de una celda de Excel, dentro de una celda de Excel, hacer un salto de línea? Hacer un salto de línea. Bueno, pues es fácil, claro, una vez que te lo cuentan. El tema es, para hacer un salto de línea dentro de una celda, tú te sitúas donde quieres el salto de línea, para entendernos, aquí, entre sede y logística. Claro, aquí no vale con darle al Enter, aquí no vale con darle al Enter, porque esto aceptaría todo y saldría de la celda. No. Para meter un salto de línea dentro de una celda de Excel, hay que darle a Alt y Enter. Alt es la tecla que tenéis a la izquierda del espacio. Yo le voy a dar Alt y Enter. ¿Veis? Con Alt y Enter, yo lo que acabo de hacer es un salto de línea. Lo voy a escribir por aquí, por si alguno no lo oye bien. Alt más Enter o Intro, como lo llaméis. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esto lo que hace es que me permite, repito, si el ajuste de texto está puesto, porque si no está, como veis, no se visualizan los saltos de línea, si el ajuste de texto está puesto, me permite dar el salto a forzar el salto si él no lo da, como por ejemplo en este caso, o forzar a que lo dé en otro sitio. Por ejemplo, otro caso podría ser que aquí grupo de comerciales, grupo, departamento de administración está bien, pero igual quiero que el D se me venga abajo o algo así. Pues entonces doy un salto de línea ahí y el D se me va para abajo. ¿Vale? ¿Cómo quito este salto de línea? ¿Cómo lo quito? Pues como si lo hubiera puesto en el Word, quitarlo. Me explico. O ponéis aquí, justo delante del salto de línea, y le dais a la tecla suprimir, o pulsáis en la L, o sea, justo después del salto de línea, y le dais a la tecla de borrar hacia atrás, el retroceso, la de encima del Enter. ¿Vale? No tiene más. O sea, yo ahora le voy a dar a la de encima del Enter, el borrar, el retroceso, le doy, y ya está. Claro, que a lo mejor luego que poner espacios no lo has puesto. ¿Se ve? Entonces, repito que Alt y Enter es lo que a mí me sirve para poner saltos de línea manuales dentro de una celda. Eso sí, claro. Yo lo usaría con prudencia, porque la mayoría de la gente no sabe que esto se puede hacer. Y esto provoca un efecto un poco raro. ¿Qué efecto raro? Este. Que si esta tabla, en un momento dado, un compañero la coge y decide hacer estas columnas la leche de anchas, pues se va a sorprender de que, anda, esto me ha vuelto una línea, esto me ha vuelto una línea, pero esto sigue en dos líneas. Es más, una cosa más sospechosa todavía es que aquí pone Departamento de Administración y aquí pone Departamento de Administración, la barra de fórmulas. Grupo de comerciales, aquí pone grupo de comerciales, pero aquí parece que solo pone sede, parece, ¿vale? Es que la barra de fórmulas, esto de aquí, solo muestra la primera línea del contenido de una celda. No sé si lo sabéis, pero con este botón podéis hacerla más ancha para poner el contenido completo, pero esto no se suele saber, ¿vale? No se suele saber. Entonces, lo único que cuando pongáis saltos de línea vosotros manuales, claro, con eso le estáis diciendo, aunque quepa, dar el salto. Con lo cual os podéis encontrar con cosas como esta. Y algún compañero que no lo sepa, pues dejarle un poco desconcertado. Entonces, yo lo usaría con precaución. A ver, lo ajustaba. Ya está. ¿Vale? Esta es la primera cuestión. ¿Vale? Esta es la primera cuestión. Repito, la herramienta de ajuste de texto que soléis conocerla, pero que tiene esa cosilla, ¿vale? Y esta de ajuste de texto también tiene un comportamiento que hasta que no te lo cuentan te quedas un poco como raruno. Y es el siguiente. Fijaos, fijaos. Me voy a ir aquí y aquí voy a poner depto de administración. Que no me cabe. Vale. Fijaos, ¿eh? Pincho y le doy aquí. Y lo que quiero que veáis es que no solo lo divide, sino que además hace la fila más alta. Cuando yo quite esto, se queda como está. ¿Vale? Repito, pincho, le doy y no solo lo divide, sino que hace la fila más alta. Lo quito y vuelve a como estaba. Quiero decir que a veces, ahora os cuento cuándo, a veces este botón no solo divide, sino que además actúa sobre la altura de la celda, ¿vale? Mientras que en otras ocasiones, fijaos lo que me va a pasar a mí aquí, en otras ocasiones, Si yo quito esto de ajustar texto y lo vuelvo a poner. Espera, es que toco sin querer, no lo quiero tocar. Ahí. ¿Veis que el botón no hace caso? O sea, el botón divide, pero no hace más alta la celda. ¿Se ve, verdad? Vale, pues esto, la culpa la tiene la altura de la fila, la altura de la fila, que esté ajustada o no, ¿vale? Que esté ajustada o no. Ajustar se refiere a, o bien, que sea una fila virginal que nadie haya tocado todavía, que es este caso, nadie había tocado esta celda todavía. Como nadie había tocado esta celda todavía, nadie había establecido una altura que no fuera la por defecto. Bueno, pues cuando una celda tiene la altura de por defecto, este comando actúa sobre ella también. Ahora bien, en el momento que yo coja esta fila y la ponga el tamaño que yo quiero, aunque sea la leche de parecido, esta herramienta, ¿veis? Ya no actúa sobre su altura. Esto en realidad es una buena idea. Esto es una buena idea. ¿Por qué? Porque yo muchas veces quiero ajustar los renglones, pero no quiero que cada fila se me vuelva de un tamaño. Entonces, para eso lo que hago es que selecciono varias filas, les pongo el tamaño que yo quiero y si me veo obligado a ponerlo de ajustar, ¿veis? No se me cambia el de tamaño. ¿Qué ocurre? ¿Por qué aquí a veces sí y a veces no? Si yo ahora mismo selecciono, pongo y quito, aquí sí me lo está haciendo y diréis, joder, si ha jugado varias veces con el tamaño, cierto, pero la última vez hice doble clic aquí. O sea, ajusté la altura. ¿Sabéis lo de ajustar, no? Ajustar lo que hace es que al hacer doble clic le doy. Lo que hace es que ajusta la altura a justo el tamaño razonable. Bueno, pues ese ajuste conlleva que hay algunas herramientas, como por ejemplo esta, que pueden incidir en su altura, ¿vale? Por eso, este botón a veces lo conocéis como que a veces hace más cosas de las que. Bueno, pues ahora conocéis el porqué, ¿de acuerdo? De este botón, repito, que soléis conocer, ¿vale? De este botón que soléis conocer. Las dos cuestiones importantes. Uno, que pese a que él haga el ajuste, tú puedes forzar a que dé el salto donde quieras, insertando un salto de línea manual con Alt y Enter. Y dos, que este tiene el comportamiento este que os digo de que a veces actúa sobre la altura de la fila y otras no. Y es debido a que no tenga una orden en contra. Y esa orden en contra significa que la fila le des tú la altura que quieras y no ajustes. De esa manera le dices, no, esto se va a quedar así, te pongas como te pongas. Y es lo que hacemos. Entonces, este botón, ya os digo, tiene esas dos consideraciones a realizar. ¿Vale? Este botón, ¿vale? Le soléis conocer. Y también soléis conocer el que viene ahora. Imaginaos que yo quiero poner aquí a lo largo de esto, pues, un título que ponga departamentos. Bueno, pues entiendo que muchos sabéis, y esto sí lo sabéis, ¿sale? Por eso no me voy a entretener, en que vosotros podéis seleccionar más de una celda, y darle a este botón. Este botón lo que hace es que, como dice, combina y centra. Funde como una sola celda lo que son varias originalmente. Fijaos que yo aquí tengo cogidas tres celdas. Bueno, pues selecciono los tres y le doy aquí, le doy. Puede parecer que no ha hecho nada, pero fijaos que han desaparecido las líneas de división, porque ahora solo tengo una celda. Ahora ya puedo poner aquí. Ya puedo poner tranquilamente lo que quiera, ¿vale? Que ya sí puedo usar herramientas como alinear o cosas por el estilo a lo largo de varias columnas. Este comando lo soléis conocer y soléis usarlo con cierta frecuencia entre columnas. Pero no me preguntéis por qué muchas veces dudáis y también se puede usar entre filas, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedo poner, voy a poner más, aquí puedo coger todas estas cuatro, y darle a combinar. ¿Con qué sentido? Para poder poner aquí mañanas, por ejemplo, y poder centrar, de modo que esto esté centrado a lo largo de todas estas celdas, cosa que si no, no podría hacer, ¿vale? Cosa que si no, no podría hacer. Entonces, repito, este comando de combinar, soléis tenerlo en cuenta, repito, para entre columnas. Pero no me preguntéis por qué. No os lleváis bien con él entre filas, ¿vale? Pues simplemente mencionaros que entre filas funciona igual de bien. Claro, eso sí. Notad que este combina y centra de izquierda a derecha, pero no de arriba a abajo. Entre columnas no te sueles dar cuenta porque está estrechuco, pero aquí sí te das cuenta enseguida que esto estaba así. Entonces, a veces lo habéis intentado y no habéis caído en que, ah, bueno, claro, pero es que además luego típicamente quieres centrar así. ¿Vale? Entonces el de combinar celdas es perfectamente usable entre filas también, entre filas, ¿vale? Y otro botón que tampoco soléis conocer y también está muy a la vista es este de girar. ¿Este de girar para qué sirve? Sirve para dos cuestiones. Bueno, sirve para girar textos, ¿vale? Se usa en dos ocasiones. Una ocasión es esta, mirad, yo esto de mañanas me puede gustar que se reparta aquí, que esto ya está hecho, pero que ocupe tanto de ancho, que ocupe tanto de ancho solo para esto, igual no mola. Una alternativa es usar este botón de girar para girar el texto de la manera, de la forma que me guste. Ya me permite dejar esto más estrechito. ¿Veis? Para que la tabla quede un poco más coqueta, que no necesito tanto hueco. ¿Se ve, verdad? Bueno, pues esto de aquí, no me preguntéis por qué, pero mucha gente que usa el Excel con cierta frecuencia no se le da nada bien, ¿vale? Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. ¿Vale? Lo voy a repetir porque voy a hacer lo mismo para la tarde. Pongamos que aquí tenemos otro turno de tarde que empieza a las 17, 18, 19 y 20, pongamos. Entonces yo quiero poner aquí un texto así ladeado que ponga tardes. Bueno, pues empiezo. Escribo en cualquiera de estas cuatro celdas. Tardes. Y ahora lo que hago es selecciono estas cuatro y combino. A partir de combinar, yo también le digo que centre de arriba abajo. Y una vez centrado de arriba abajo, le digo que lo gire, ¿vale? Hay varias opciones. Unas letras encima de otras, girarlo mirando hacia arriba y girarlo mirando hacia abajo. El habitual de largo es girarlo hacia arriba, pero bueno, que hay varias opciones. ¿Veis? Ahora ya puedo dejar esto más estrechito y ya tengo esto organizado como quería. ¿Se ve? Bueno, pues esto, ya os digo, no he usado ninguna herramienta que normalmente no supierais usar, pero lo de combinarlas todas para hacer esto, se suele atascar. Así que, combinado queda. ¿Vale? Y ya por último, y ya por último, ya por último. Hay un comando que no puedo evitar, no puedo evitar comentároslo. ¿Vale? Esta tabla ya entiendo que no hace falta que siga poniendo bordes y tal. Con esto ya hemos jugado con todo lo que tenía que ver con alinear, etcétera. ¿Vale? Hay un comando en alinear, hay un comando en alinear que sí me gusta mencionarlo porque no se suele conocer, no se suele conocer. Y a mí me parece muy interesante para ciertos usos. Os cuento, me he ido a otra hoja. Mirad, imaginemos una hipotética base de datos, ¿vale? Con nombres y apellidos. ¿Vale? Echar la imaginación y que tengamos un montón de columnas. Vale, aquí voy a poner varios nombres. Ana, Guillermo, José Antonio, Francisco Javier. Vale, aquí apellidos. Voy a poner a todos López y hacer puñetas. ¿Vale? Vale, el tema es este. El tema es este. En el caso de ciertos campos en una base de datos, como son nombres, también pasa con los apellidos, pasa con direcciones, con nombres de empresas. Yo me veo en la necesidad de decidir cómo de ancho hago esta columna. Claro, hay algunos campos que son muy variables. Fijaros, entre Ana y Francisco Javier, la diferencia de tamaño que hay. Imaginaos en una única columna que pusiera nombres y apellidos y nos juntáramos en una sola columna con un Ana Cid, corto de narices, con un Francisco Javier Elorriaga-10. Podríamos estar 3 días escribiendo. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que puede que yo un día, trabajando con la tabla, me vea obligado a reducir un poco el tamaño. ¿Qué ocurre? Que me puede pasar sin querer esto. Y es que me acerco. Es que, sin darme cuenta, he cortado uno de ellos. Esto puede pareceros un poco tonto aquí con cuatro filas, pero una base de datos con un montón de filas, yo no me voy a dar cuenta si me falta la R en uno o me falta un cachito, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, siendo que entiendo que la mayoría conocéis que puedes hacer doble clic para que te ajuste la anchura, esto lo que puede provocar es que, en cuanto haya aquí un tío con un nombre extraordinariamente largo, por ejemplo, un Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, como nombre de pila, ¿Qué hago con esta persona aquí? Quiero decir, ¿qué hago? ¿Hago la columna así por si acaso? Cuando esto es un tamaño que no se consigue nunca, ¿qué hago? ¿O qué hago? ¿Hago así y lo corto? Alguien dirá, ah, pues divide en dos con renglones. Pero es que esto queda horrible. Me refiero a que una base de datos o una tabla haya filas de tamaños diferentes, horrible. Bueno, pues una posible solución es la que os propongo, ¿vale? Esta solución que os propongo, que es la que no se suele conocer, es, mirad lo que voy a hacer, voy a seleccionar toda la tabla. Ojo, voy a seleccionar toda la tabla como podría seleccionar todas las celdas o todas las columnas. Bueno, pues aquí en formato de fuente en alineación hay un comando que no se suele conocer, que es este que se llama reducir hasta ajustar. Este. Le voy a dar y ya veréis lo que pasa. Reducir hasta ajustar, ¿veis? Lo que hace es lo siguiente, es, si un texto cabe, no lo toca. Así de sencillo. Pero si un texto no cabe, lo que hace es que lo va reduciendo. ¿Cuánto? Lo mínimo que necesite para que siga cabiendo. ¿Veis? Claro, esto hay gente que dice, ya, pero es que esto queda muy feo. Quiero decir, en esta tabla, que este quede tan pequeñito, queda muy feo. A ver, no niego que este caso queda feo. Pero ante esa discusión, yo diría dos cosas. Uno, ¿queda feo? Sí, pero más feo o peor queda que se corte. ¿Vale? Si te puedes permitir que se corte, coño, pues córtalo tú y pon diminutivos. Pero más feo queda que se corte y sobre todo que una vez impreso o trabajando con él, puede ser un error confundirse pensando que faltan cosas o que no, ¿de acuerdo? Segundo, esto que os acabo de poner es un caso extremo de narices. En un caso normal, no vais a tener este caso de aquí. En un caso normal, vais a tener estos de aquí. ¿Qué ocurre? Que si yo acorto un poquito esto, ¿veis? Francisco Javier, lo sigo viendo. Nadie se va a dar cuenta o no queda tan feo que esto sea un pelín más pequeño. No te vas a dar cuenta. ¿Veis? En el momento que tú sigas trabajando o sigas reduciendo, oye, pues este seguirá siendo legible y no llegará a extremos como los que habéis visto. Entonces, repito, este formato, y os repito, el formato este es reducir hasta ajustar, es una alternativa diferente a ajustar texto. O sea, notad que en ambos, vienen a solucionar el problema de que no me cabe algo de ancho y por algún motivo no puedo hacer la columna más ancha. Si pudiera, no estaríamos discutiendo esto, ¿vale? Entonces, el tema, repito, es eso. El tema es, reducir hasta ajustar lo que hace es que, en vez de optar por dividir en renglones, que es lo que haríamos con ajustar texto, lo que hace es que lo hace un pelín más pequeño. ¿Cuánto? Lo mínimo imprescindible, pero lo va haciendo más pequeño a medida que lo necesita, ¿vale? Para la gente de vosotros que trabajéis con listados o bases de datos, este formato a mí me parece brutal. Yo trabajo muchísimo con listados y bases de datos. Y este formato es comodísimo, porque te despreocupas muchísimo, muchísimo de cosas como, ay, que me he quedado corto, tengo que hacerlo más ancho para ver lo que pone. Ahora otra vez aquí para que vuelva a asustar, porque si no se me sale del folio. Tal. Terrible. Ya os digo, para nombres propios, para nombres enteros o por separado, quiero decir, para direcciones, para nombres de empresas, para cosas por el estilo, súper sonoro, ¿vale? Entonces, consideradlo, los que uséis listados y cosas por el estilo, consideradlo. Ya os digo, la única pega que tiene ese formato es que como no le han puesto el botón aquí fuera, la gente no suele conocerlo. Y de verdad que es una puñeta porque lo conocéis. Pero, repito, me parece brutal. Entonces, de esta ventana, esto era lo que me interesaba comentaros, ¿vale? O sea, lo que me interesaba comentaros era el reducir hasta ajustar y los usos de horizontal, etcétera, y de combinar. Lo que pasa es que he usado los botones de fuera. También tenéis aquí para girar lo que en este he girado de golpe con un botón. Aquí podéis girarlo con una reglilla para si queréis menos ángulo. No es frecuente, pero se puede utilizar. ¿Vale? Ya os digo, si tenéis pegas, apuntadlas y luego me las preguntáis, ¿de acuerdo? Pero vamos, en principio. Vale, pues con esto, ya he echado el repaso rápido que quería hacer a la ventana de formato fuente, ¿vale? Nos faltaría, en un hipotético caso, pero ya es más avanzado, echar un vistazo al formato de números. Pero esto tiene que ver más con los cálculos que con poner bonitas las cosas. Entonces está, digamos que no viene al caso ahora, ¿vale? Y proteger, que no tiene nada que ver con esto. Esto sirve para proteger celdas. No me preguntéis qué hace aquí porque yo no lo he puesto aquí. Pero no tiene absolutamente nada que ver con formato. ¿Vale? Entonces, con esto ya hemos repasado todo lo que tiene que ver con los formatos. Como veis, la intención es que, para el que ya conociera usarlos, espero no haberle aburrido mucho porque ya he encontrado tres truquitos. Y al que no supiera nada, pues espero no haberle dicho, oh, Dios mío, no me he enterado de nada. Porque no son cosas tan raras. En cuanto has hecho dos tablas, sabes de lo que estoy hablando. ¿Vale? Yo os digo que es Hay que ajustar. Bien. De lo siguiente que quiero contaros un par de trucos, de lo siguiente que quiero contaros un par de trucos, es de trucos que tienen que ver con copiar, pegar, arrastrar y cosas por el estilo. Hay dos otros truquillos que vienen súper bien y que está muy bien que sepáis. Voy a volver a la hoja inicial, ¿vale? Voy a volver a la hoja inicial. Vale, mirad, vamos a suponer que ya tengo una tabla aquí, toda mona. ¿Vale? Con que sea más o menos bonita, eso ya es otra. Pero mirad, acerca de copiar y pegar, hay un par de cosas que nos suelen ocurrir, hay un par de cosas que nos suelen ocurrir que dan un poco de pereza. Os voy a poner dos casos representativos de todos los demás, pero lo que me interesa es ver la herramienta, es que sepáis dónde está la herramienta y luego ya que a partir de esa herramienta vosotros juguetéis, ¿vale? Hay dos casos muy, muy típicos que son los siguientes. Mirad. Por un lado tengo una tabla ya puesta mona, con sus coloritos y sus tal. Y por el otro voy a hacer esto. Sé que cantidad, precio, importe. Vale, sé que todavía no hemos dado cálculos, que eso lo veremos la semana que viene, ¿vale? Pero entiendo que si hago esto y esto, me estoy inventando las cifras, ¿eh? No tiene ninguna importancia. Entiendo que no le pierdo a nadie, no pierdo a nadie, si os digo que el importe lo voy a hacer haciendo esta multiplicación. ¿Vale? Entiendo que no le pierdo a nadie. Bien. Pues la cosa, o los dos problemas a los que me voy a enfrentar, son los siguientes. Bueno, ya que me pongo, voy a poner esto en formato moneda para que veáis una cosa. Vale, pues empiezo. Primer problemilla. Imaginaos que estos importes los quiero copiar y pegar en otro sitio. Bueno, pues es típico que yo coja las cifras, copie, le he dado control C, pero si no, botón derecho copiar, me voy a donde los quiera poner y pego. Pero cuando pego, descubro que hoy algo ha ido mal. No me ha pegado las cifras que yo tenía, sino que me ha pegado una especie de cosa rara. ¿Qué me ha pasado? Lo que me ha pasado es, veamos lo que tiene la celda. La celda lo que tiene es que me ha pegado la fórmula. No me ha pegado los datos, sino la fórmula. Claro, visto así, tiene mucha razón, porque cuando yo he seleccionado estas celdas lo que tienen es una fórmula. Al copiar y pegar, lo que he copiado es la fórmula. Al pegarlo aquí, esta fórmula aquí no tiene sentido, porque multiplicar dos celdas vacías da como resultado una vacía. ¿Vale? Bien, la mayoría de vosotros sabéis, la mayoría de vosotros sabéis que para esto hay una herramienta que es pegado especial. Entonces, la mayoría de vosotros sabéis que si yo selecciono esto y copio, antes de pegar, puedo pinchar, venirme aquí a pegar y pegado especial. O bien os venís aquí a pegado especial, o estos iconos de aquí se refieren a la mayoría de las opciones de pegado especial. Pero bueno, la mayoría os vais a pegado especial y aquí sabéis que en este caso le tenéis que decir que pegue valores. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que con esto lo que estáis haciendo es, fijaos, no pegar la fórmula, sino pegar una foto de los datos. Esto soléis conocerlo y no era esto lo que quería comentaros. Esto lo doy por conocido y si no, pues ya sabéis de lo que hablo. El tema, donde está el truquito, es en lo siguiente. Donde está el truquito es que la mayoría de las veces, aunque sepas lo de pegado especial, porque yo lo sé, la mitad de las veces pasa esto y es que seleccionas unas cuantas celdas, copias, no te paras a mirar si esto era una fórmula, no era una fórmula o era misa cantada. Tú le das a copiar y ya está. Llegas a pegar, pegas, le das a control V y dices, mierda, ¿qué ha pasado? Y es cuando te das cuenta de que ahí va a ser una fórmula. ¿Qué ocurre? Que llegado a este punto, la mayoría le dais a escape, deshacéis, volvéis a seleccionar y volvéis a copiar y pegar. Un rollo. Bueno, pues el truquito que os quiero contar es que si os fijáis, cada vez que vosotros pegáis, cada vez que vosotros pegáis, aparece un botoncito que se llama botón de opciones de pegado. Este botón de opciones de pegado, le voy a dar, os muestra unas opciones muy parecidas, por no decir las mismas, que la de pegado especial, ¿vale? Pero con una ventaja, y es que las ofrece a posteriori. Y es que las ofrece a posteriori. Si os fijáis, yo aquí, repito, una vez que ya he pegado y he dicho, ahí va, que me lo he cargado sin querer, una vez que lo he pegado, aquí me permite arreglar el entuerto. Yo ahora, a posteriori, le puedo decir que me venga a pegar valores. Le doy. Arreglado. Es el mismo comando que antes, pero el truquito está en que es después de haber pegado y después de haberme dado cuenta de que le ha liado. Y esta es la ventaja de este botón, ¿vale? Entonces, este botón de opciones de pegado, repito, lo que hace es que te da las razonables mismas opciones que pegado especial, no están todas, pero las importantes sí, pero te las da a posteriori, ¿vale? Te las da a posteriori. De modo que al pegar, cuando veas que te has cargado algo, es cuando puedes arreglar el entuerto, ¿vale? Por cierto, aprovecho para deciros a los que ya sabéis lo de pegado especial, que pegado especial está muy bien, pero te quita el formato de número, y eso a veces es un pestiño. Así que tenéis un hermano mayor que normalmente no conocéis, que es formatos de valores y números. Ojo, ¿veis que pone formatos de valores y números? Debería poner valores y formato de número, pero bueno, alguien lo ha traducido de aquella forma. Esto lo que te hace es que no solo te pega los valores, sino también te trae el formato de número. Parece una chorrada, pero es muy cómodo, porque si no, luego da mucha pereza tener que estar poniendo el punto de los miles otra vez, formato moneda y leche de estas, ¿vale? Pero, repito, lo importante de este botón es eso, es que a posteriori de haber pegado, cuando ya veas que le hemos liado, tienes este botón para decir, espera, 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 pega de otra forma, ¿vale? Este, el de pegar valores, es el caso probablemente más frecuente, pero es que hay otro que también es muy frecuente, y es este. Imaginaos que esta es mi tabla ya toda mona. Mañana viene un compañero y me dice las cifras de mañana. Entonces, claro, las quiero copiar y las quiero pegar. Pues claro, a tomar por saco el formato, porque copio y pegado. Bueno, pues lo mismo. En este botón tenéis la opción de. Este botón, no hagáis caso a que ponga fórmulas, ¿vale? Haceos a la idea que este botón lo que hace es que pega el contenido, pero no el continente. Así que al darle aquí, me pega los valores, pero no se carga la celda. ¿Veis? Lo repito otra vez. Imaginaos que aquí quiero poner el precio. Pues si cojo esto, copio, vengo aquí y pego, me lo cargo, sin querer, me lo cargo, pero ahora a posteriori con este botón le digo, oye, no, no, pégame solo el contenido, no el continente. Hecho. En este caso, como veis, también podéis, o bien así, me refiero, la cifra a pelo sin ningún tipo de formato. Esto suele ser cómodo porque aquí ya suele tener el formato que me gusta. Pero si no, también tienes lo de el contenido y el formato de número, para que me ponga también el formato de moneda, ¿vale? Pero lo que no quiero es que se me cargue el formato de fondo de la tabla, ¿vale? Entonces, repito, copio y pego. Repito, tenemos para el primer caso el pegar valores, que le hace una foto a los valores para no llevarse la fórmula. Y este que hace lo mismo, pero con el formato de número. Y para este segundo caso, este, que pega el contenido, pero no el continente. De modo que no se me carga la tabla. ¿Vale? Entonces, estos son dos truquillos salvatablas que te mueres, que son muy cómodos y solo es una cuestión de hacer caso a este botón que aparece. Simplemente. ¿Vale? Y otro truco que se parece mucho, y otro truco que se parece mucho es este. Otro truco que se parece mucho es este. Esta tabla tiene una fórmula. Bien. Ahora, esta tabla típicamente tendrá algún tipo de formato, como por ejemplo, borde y borde gordo alrededor. Esto es típico que te mueres, ¿vale? Esto es típico que te mueres. Vale. Lo voy a hacer más grande para que lo apreciéis bien. Espero que lo veáis bien. Es que no estoy compartiendo la pantalla. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una cosa mejor. Quito los bordes de dentro. Espero que se vea mejor. Sin borde por dentro y borde gordo por fuera. Así se ve mejor, ¿vale? Es que compartiendo la pantalla no se distingue muy bien el fino del gordo. Vale. Ahora, imaginaos que yo cojo esta fórmula y cambio cualquier cosa. Corrijo. Por ejemplo, esto multiplicado por 1,21. Cualquier chorrada que se me ocurra. Acepto. Claro, es muy típico ahora yo querer coger esta fórmula y arrastrarla para abajo. Así que cojo del pinganillo y arrastro. ¿Y qué me ha pasado? Que me he cargado la tabla con los bordes. Pues lo mismo. No veas qué pereza, no veas qué pereza tener que ahora poner otra vez los bordes de esta columna porque no se ha cargado. Bueno, pues lo mismo. Cuando tú pegas, ya hemos visto que aparece un botón de opciones de pegada posteriori. Bueno, pues cuando tú arrastras, aparece un botón, ¿vale? Con opciones de relleno. En este botón no tienen tantas opciones, pero tenéis la opción por defecto, que es copiar entera, pero aquí hay una opción guay, que es rellenar sin formato. Rellenar sin formato lo que hace es, le voy a dar, me arrastra la fórmula, ¿veis? Pero no me ha jorobado el formato, el borde me lo ha dejado tal y como lo tenía, ¿vale? Repito la jugada, repito la jugada. Cojo la fórmula. corrijo lo que quiera. Por ejemplo, ahora he decidido quitar otra vez lo del IVA. Pues lo quito, acepto. Y ahora arrastro para abajo. Pero veo que el formato se me ha traspasado también. O sea, los bordes hacen puñetas. Bueno, pues con este botón le digo, oye, rellena sin formato. Taca, taca. Relleno sin formato. Visto. Y un último truquito que tiene que ver con copiar y pegar. Bueno, o similar. Un último truquito y ya cambiamos de tercio. Este último truquillo consiste en lo siguiente. Este último truquillo. La mayoría de vosotros sí conocéis el que si hay una celda con un formato que me gusta, puedo con esta brocha de aquí darle y aplicarlo en otra celda. ¿Vale? ¿Sabéis que esto consiste en? Vuelvo a repetir. Pinchas en la celda que te gusta, le das a copiar formato y pulsas en la celda que no quieres, que no te gustaba. Bien, esto lo sabéis hacer casi todos con cierta frecuencia. Pero a veces pasa que esto lo quieres aplicar a muchas celdas. Y es verdad que es un poco rollo tener que estar dándole copia formato, pega. Copia formato, pega. Copia formato, pega. ¿Vale? Esto es un rollo. Bueno, pues el truquito consiste en lo siguiente. El truquito consiste en que cuando tú veas que vas a querer copiar y pegar formato, pero no solo una, sino varias veces, lo que tú puedes hacer es seleccionar la celda que te gusta. Y aquí viene el truco. En vez de un clic, hacer doble clic en la brocha. Doble clic. Vosotros no lo habéis visto, pero he hecho doble clic. Ahora, si os fijáis, puedo ir pinchando en todas las celdas que a mí me dé la gana. ¿Lo veis? Que no se me pasa el efecto. No tengo que seguir volviendo al botón. Cuando me canse y ya no quiera más celdas, o bien pulso otra vez o bien le doy escape. Lo que queráis. ¿Vale? Entonces, repito el truco. El truco consiste en que pincho en la celda que me gusta. Si solo lo voy a copiar una vez, simplemente un clic, voy que ardo. Pero si quiero llevarlo a varias celdas, doble clic en la brocha. Doble clic en la brocha. Y ya podéis llevarlo a todas las celdas que queráis. Cuando os canséis, escape o volverle a dar al botón. Voilà. ¿Se ve? Bueno, pues estos son, igual que hemos visto al principio, los truquitos que tienen que ver con el formato de celdas. Bueno, pues estos serían los truquitos que te ayudan a la hora de trastear con copia, pega, arrastra y colorea. ¿Vale? O sea, que con esto hemos repasado los trucos que tienen que ver con esto y con esto otro. ¿Vale? Repito, son truquitos. O sea, no es el uso de la herramienta desde el principio. Son truquitos que no soléis conocer, aunque ya lo conozcáis, pues truquitos que no sabéis conocer. O sea, cosas que ayudan un montón. Y creo sinceramente que ayudan un montón. ¿Vale? Pues, ¿a dónde vamos a cambiar ahora de tercio? Si ya hemos repasado, vamos a decir esto. Y vamos a decir esto. Vamos a repasar un par de herramientas que podríamos considerarlas de formato avanzado. ¿Vale? Formato avanzado. Las dos herramientas de formato avanzado que a mí me gustaría repasar son estas que están bajo estilos. Y no me refiero al estilo de celda, que eso no lo vamos a tocar. Me refiero a estas dos. Al formato condicional por un lado y al dar formato como tabla por otro. ¿Vale? Repito. A formato condicional por un lado, a dar formato como tabla por otro lado. ¿Vale? Estas son las dos herramientas a las que vamos a repasar. Os cuento. Me voy a ir a una hoja nueva. Yo voy a hacerme aquí una tabla pequeñita, simplemente porque pequeñita lo vamos a ver mucho mejor. Tipo, cantidad, precio, pongamos. Madrid, BCN, Madrid, 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 BCN, BCN, Madrid, BCN. Valencia, Valencia, Madrid, BCN. Tipo, me lo voy a inventar también. Ahí. Cantidad, cifras al azar. Y precio, pues también, al azar. Pues echémosle un poco de imaginación. Pensemos que esta tabla es una tabla razonablemente grande con sus decenas o 100 filas o cientos de filas, con sus 10, 20 columnas. Es una tabla con injundia. Bien. Yo con esta tabla, tal y como está aquí, normalmente no querré trabajar. ¿Qué es lo que típicamente le haría a esta tabla? ¿Qué es lo que típicamente le haría a esta tabla? Mirad, a esta tabla, y esto lo voy a explicar rápido porque esto entiendo que lo sabéis hacer todos. A esta tabla. Mínimamente le daría algo de formato. como poco, pues cuatro bordes y gordo por fuera, como poco. También es cierto que razonablemente el encabezado le pondría otro color. ¿Vale? Esto mínimo. Ideal, ideal, ideal de la muerte serían estos formatos que tienen filas contrapeadas, unas más oscuras y unas más claritas, porque estas se leen súper bien. Lo que pasa es que, claro, se leen súper bien, pero ponerlas es un rollo de aguilima. ¿Vale? Pero bueno, pongamos que me lo curro. Y es típico que a estas tablas, además, terminemos jugando con los filtros. Nosotros no vamos a ver filtros hoy cómo se utilizan, pero entiendo que todo el mundo conoce los filtros, ¿vale? Bien, pongamos que hago esto. Bueno, pues fijaos, voy a deshacer todo esto que he hecho. Deshago todo esto que he hecho. Y fijaos, voy a enseñaros una herramienta que es muy especial, ¿vale? Fijaos, esta herramienta es la herramienta Dar formato como tabla. Cuidado, que aunque se llame Dar formato como tabla, aunque se llame así, esta herramienta lo bueno que tiene no es Dar formato como tabla. Lo bueno que tiene esta herramienta es que da estructura de tabla. Quiero decir, para el Excel, estas celdas ahora mismo no son una tabla. Lo convierte en tabla nuestra intuición. Para el Excel, estos son celdas unas al lado de otras. Pero no entiende que haya ninguna relación entre esta o aquella. Bueno, pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos seleccionar toda la tabla, incluyendo los encabezados. ¿Vale? Bueno, podemos seleccionar todas estas celdas que queremos que el Excel entienda que son una tabla, incluyendo los encabezados. ¿Vale? ¿Os acordáis que antes os he dicho me faltaba por contaros un atajillo del teclado? El atajillo es este. Si la tabla es muy grande, pinchar y arrastrar es un coñazo. Bueno, pues hay un atajo de teclado que es este. Si pinchas dentro de la tabla, una celda cualquiera, y le das a Control E de España, Control E, seleccionas la tabla entera, ¿vale? Lo voy a escribir aquí. Control E. Este truco es alucinante para un montón de cosas, para seleccionar para áreas de impresión, para seleccionar para poner filtros, para seleccionar para convertir en tabla, ¿vale? Bueno, pues eso, pincho, selecciono la tabla entera. Y ahora me vengo aquí a dar formato como tabla y escojo uno cualquiera. Pongamos este. Acepto. Fijaos, aunque solo fuera, por el estética, o sea, por el conjunto de formatos, aunque solo fuera por eso, esta herramienta ya estaba apagada. Me refiero, con dos clics, he hecho todo lo que os he comentado antes que querríamos hacer típicamente en una tabla. Que si os gusta este, bien, pero que si no, como veis, tenéis un montón de formatos, más parcos, menos parcos, más coloridos, menos coloridos, hay un montón, ¿vale? No os voy a decir ni cómo, pero para el día de mañana podréis incluso crearos vuestros propios estilos de tabla con vuestras combinaciones de colores, ¿vale? Pero lo importante de esta herramienta, para empezar, no es si es azul o es verde, que eso es lo de menos. La cuestión es que, primero, muchas veces necesito poner digna una tablita para mandársela a alguien por mail y ya está. Típico, mándame un listado de no sé qué, pues copio, pego y se lo mando. Mándame un listado de no sé cuánto, poco. Bueno, pues ese copio y pego se lo mando que me enoje ponerla un poco digna. Pues estos son dos clics. Os recuerdo que es pinchas, dar formato y tacatá. Dos clics. Está apagado. Repito, aunque solo fuera con esto, ya estaba apagado. Fijaos que me ahorra todo el formato, incluyendo el formato este, que a mano sería un terrible coñazo, que es fila sí, fila no, en coloritos. E incluso me pone los filtros. ¿Vale? Pero fijaos que ahora empieza la cosa buena. Bueno, ahora empieza. La cosa es que esto ya no es solo la estética, sino que, y no os voy a contar todas, sino que descubriréis que cuando una tabla está convertida en tabla, o sea, lo que acabamos de hacer, hay un montón de herramientas que simplemente utilizándolas como normalmente, ahora son más cómodas. Por ejemplo, si esto fuera una tabla currada por nosotros a mano, currada por nosotros a mano. Y yo quisiera insertar una fila, nosotros haríamos botón derecho insertar. Pero si esto fuera una tabla normal, al hacer así, el formato se me iría a tomar por saco y tendría dos filas blancas o dos grises. Pues aquí fijaros que no. Aquí, si yo inserto filas o columnas, él sabe que me tiene que seguir contraspeando el formato. O sea que ya no solo que ha puesto el formato, no. Es que encima te lo mantiene. Encima, si pones o quitas filas, porque al quitar pasa lo mismo, voy a borrar este hueco que he hecho. ¿Veis? Es que al quitar esas filas, el formato se me queda. Esto es genial. O sea, ya está. Bueno, ya estaba apagada al principio, imaginaos ahora. Más cositas. para los que usáis filtros. A veces, lo que vosotros es que ponéis aquí filas con totales. La suma, bueno, pues fijaos, ahora con estas tablas yo tengo una herramienta que es, bueno, me aparece automáticamente si le dais al sumatorio, ¿vale? Pero hay una herramienta de quita y pon, que es botón derecho, tabla, fila de totales. ¿Vale? En esta fila de totales, que vosotros podéis poner el total que queráis en cada una de estas. Pero aquí puedo poner contar, por ejemplo. Vamos a contar, contar. Lo veía. Aquí en cantidad puedo poner la suma. Aquí en precio puedo poner el promedio. ¿Veis? Pero lo bueno no es esto, porque dice, bueno, no es que te arrepientas tanto. Es que lo genial de esto es que esta tabla sabe que esta fila es la fila de los totales, no es una fila más de datos. Si esto fuera una fila normal y yo, por ejemplo, le diera aquí a ordenar, la tabla se me habría hecho ido a hacer puñetas, porque se pensaba que el 61 es un dato más y lo hubiera puesto el primero. Aquí, como ves, no los mezcla. Si aquí pongo filtros, fijaos que los filtros aquí, por ejemplo, en tipo, aparece AB, 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 AB y C. No aparece el 13, porque no se confunde pensando que es un tipo más. No, no, no. Eso es la cuenta. Y cuando no quiera la fila de totales, vuelvo a darle al botón derecho, tabla, fila de totales, y se me quita. Y cuando lo vuelvo a querer, botón derecho, tabla, fila de totales, y vuelvo a poner. ¿Vale? Y como estas muchas más, seguro que conocéis lo de, para no perder de vista los encabezados, lo de inmovilizar paneles, que usa mucha gente. Aquí. Pero eso hay que andar poniéndolo y quitándolo y tal. Fijaos qué cosa más tonta. Una tabla de estas. Si ves que te ha salido para abajo y no ves los encabezados, solo tienes que pulsar en ella y siempre tienes disponibles los encabezados. Sin hacer nada, ¿eh? Me refiero, esto es simplemente una cosa de la tabla. Simplemente pinchando en ella y bajando, ¿veis? Siempre tengo los encabezados. A lo que quiero llegar con esto es que, a lo que quiero llegar es, no os preocupéis por saber usar esta herramienta. No hay mucho que saber usar. Lo único que hay que entender es que cuando tú tengas un conjunto de celdas, un conjunto de celdas, que quieras que sean una tabla, díselo al Excel. Dile, oye, Excel, que esto es una tabla. Y eso se le dice, ya habéis visto cómo. Seleccionando, inicio. Dar formato como tabla y coges el formato que te dé la gana. ¿Vale? La gracia de esto, repito, la gracia de esto es que muchas de las herramientas que ya conocéis las vais a seguir usando como hasta ahora, solo que mucho más cómodas. No se descogorcia el formato, los filtros no se llevan mal con los datos extra, cuando insertas o eliminas cosas, él reajusta todo lo que haga falta ajustar y así sucesivamente. Entonces, una manera mucho más cómoda de trabajar es el hermano muy mayor de simplemente poner formato. ¿Vale? Por eso podríamos decir que es un formato avanzado. Entonces, esta primera herramienta es la que os quería comentar, que es dar formato como tabla. Y ojo, que solo hemos rascado la superficie. Si la usáis, cosa que os recomiendo que hagáis, si la usáis, esto iréis descubriendo con el tiempo que es que trabajar así se trabaja mucho mejor que con celdas sueltas. La única peguilla que tiene esta herramienta es que no la conoce casi nadie. Entonces os vais a encontrar que es muy poco frecuente y por lo tanto que cuando tú la usas la gente va a decir, oye, ¿esto qué es? O esto no sé lo que es. Pero créanme que es la manera cabal de trabajar, es mucho más cómodo, ¿vale? Sin ser las salvavidas, pero sí que es terriblemente cómoda para utilizarse. ¿Vale? Esta es la primera herramienta. Y la segunda, y ya con esto terminamos, que ya estoy viendo que soy 20, y la segunda que os quiero introducir, que quiero presentaros, es el formato condicional. ¿Vale? El formato condicional es una herramienta que se puede, vamos a decir, complicar mucho. Se puede complicar mucho. Se puede, o dicho de otra manera, que se pueden hacer muchas cosas con ella. Y es verdad que puede ser una herramienta que para ciertas cosas complicadas se puede llegar a complicar bastante. ¿Vale? Puede. Pero para un uso habitual, es una herramienta muy razonable de utilizar y sirve para lo siguiente. Mira, me voy a ojo nueva. Y voy a hacer una ristra de números. Por ejemplo, imaginaos que aquí tengo cantidades. Y me meto cantidades. Podría darse el caso, ¿vale? De que yo quisiera que estas cantidades destacar aquellas que cumplan ciertos requisitos. Pues que sean menores que 3, que sean mayores que 8, que sean. Bueno, pues es tan tonto como usar el formato condicional. El formato condicional es una herramienta que me permite vigilar una serie de celdas, vigilarlas. En base a que se cumpla o no la condición que yo busco, Él me aplica un formato. Se ve enseguida mirándolo. Mirad, imaginaos que me preocupan, por el motivo que sea, me preocupan las cantidades mayores que 7 o mayores que 6, porque no doy abasto. Bueno, pues fijaos, voy a seleccionar la columna entera. ¿Vale? Seleccionar la columna entera. Una vez cogida la columna entera, formato condicional y, ojo, siendo que esta herramienta puede llegar a ser muy compleja y con muchas opciones, ¿vale? Yo ahora solo voy a hablaros de la versión más sencilla de todas ellas, que es esta primera. Esta primera. El resto las ignoro. Solo esta. Pero es que esta es la buena, ¿eh? Esta es la que nos sirve para un montón. Bueno, pues aquí lo que le voy a decir es que me vigile ciertas cosas. Por ejemplo, que hemos dicho que me preocupaba que fueran mayores de 6. Bueno, pues le digo que búscame los que sean mayores de. Como veis aquí, tenéis una serie de comparaciones para usar lo que queráis. Bueno, pues es mayor de. Le doy. Me aparece esta ventana en la que yo puedo especificar qué cifra me preocupa. Hemos dicho 6. Y aquí, ¿qué formato quiero que me use? O bien elijo uno de estos que ya están hechos, o bien me voy aquí a formato personalizado y escojo el que quiera. Que aquí, si os fijáis, tengo una ventana muy similar a la que ya conocemos. Ojo, no os extrañe que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. No me preguntéis por qué, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se puede poner negrita, pero no se puede poner colibrí. Se puede tachar, pero no superíndice. En borde, se puede poner bordes de este tipo, pero no se puede poner bordes gordos. No me preguntéis por qué. Y relleno, sí, relleno es lo más frecuente. Bueno, pues voy a poner relleno, venga. Ya está. Acepto y acepto. ¿Veis? La gracia de esta herramienta no es solo que me ha puesto los mayores de 6 en color verde y negrita, sino que esto se queda dicho. O sea, a medida que los datos cambien, ¿veis? Si los datos cambian por el motivo que sea, el formato se va poniendo y quitando. Que esa es la guasa. Entonces, la herramienta de formato condicional es una herramienta, repito, que me sirve perfectamente bien para enlistados, o bien en bases de datos, o bien en cuadros de mando. Un cuadro de mando suele llamársele a un conjunto de tablas que vigilan unas circunstancias. Vigilan, pues aquí tengo las medias de los precios, aquí las cantidades que emito, aquí los precios que aplicamos, los importes a los que llegamos. Pues ese conjuntito de tablas que me vigilan una cierta circunstancia se le suele llamar panel de control o cuadro de mandos. Bueno, pues para eso y para bases de datos, esta herramienta es genial. Es genial. Porque te sirve perfectamente para en cuanto pasa algo, una cifra que no llega, una cantidad que no. Genial. ¿Vale? Os voy a proponer un par de ejemplos muy típicos. Imaginaos que además de cantidades tenemos ciudad, como en la tabla de antes. Madrid, BCN, Madrid, Sevilla, BCN, BCN, Madrid, 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 Sevilla, Madrid, Sevilla. Vale. Pues fijaos. Imaginaos un listado en el que quiero destacar los pedidos de Barcelona. Bueno, pues selecciono la columna, formato condicional, reglas. En este caso le voy a decir que sea igual a. Le digo, oye, si es igual a BCN, pues me pones el color que te. Yo sé, amarillo esta vez. Y acepto. ¿Se ve? Esto es el formato condicional. Vale, entonces repito, el formato condicional es una herramienta mediante la cual yo lo que hago es que vigilo ciertas celdas y esas celdas que yo vigilo, de cumplirse la circunstancia que me interese, se ponen con el formato que me digan. ¿Vale? Eso para archivados. En un mismo conjunto de celdas, yo puedo tener más de una condición a la vez. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo tener en verde los mayores que 6, pero a la vez vuelvo a seleccionar formato, reglas. Y a la vez le voy a decir, y además, si es menor que 3, te pones en rojo. De modo que aquí vigilo a la vez los altos verdes y los bajos, que son rojos. ¿Vale? Una vez puesto el formato condicional, una vez puesto el formato condicional, para gestionarlo, ponerlo, quitarlo o modificarlo, tenéis este comando de aquí. ¿Vale? Dentro del formato condicional. El comando de administrar reglas. Administrar reglas es, repito, la ventana que me va a permitir, le voy a dar, controlar los formatos que están hechos. Ojo, en la selección actual por defecto, por eso tengo esto seleccionado. La idea es que aquí veo que yo te he puesto, si el valor de la celda es menor que 3, ponte en rojo. Si el valor de la celda es mayor que 6, ponte en verde. ¿Y qué se aplica a estas celdas? Si estoy aquí es porque puedo querer quitarlo, ponerlo o modificarlo. Entonces, si lo quiero quitar, simplemente quito el formato que no me guste, este mismo. Y le di a eliminar regla. Elimina. Esto me elimina la regla. Ojo, parece que no, pero porque no le da todavía aplicar ni aceptar. ¿Veis? Quitar. Y otra cosa que puedo hacer es pinchar y editar la regla. Sin tocar aquí arriba, que es meterme en un jardín, porque esto es lo que hace es que cambie el tipo de formato. De esos que, no, que os he comentado que no íbamos a ver. No, pues entrar aquí. Aquí puedo gestionar que he cambiado de idea. Oye, que en vez de mayor que 6, que sea 5. O, matiz importante, aquí me dejé elegir entre mayor, mayor o igual, no es igual. Hay una serie de opciones aquí que no estaban fuera. ¿Vale? Por ejemplo, mayor o igual. Acepto y acepto. ¿Veis? Ahora todo lo mayor o igual que 5 se pone en verde y ya no se pone en rojo. ¿Vale? Repito, esto se hace pinchando en las columnas que quiero vigilar, formato condicional, administrar reglas. Y una vez aquí, pincho en la regla que a mí me apetezca y o bien la quito si no me gusta, o bien edito regla para modificar. Oye, que es que en Barcelona quiero que me destaques Madrid. Bueno, pues Madrid. Acepto y acepto. Ahora en Madrid. ¿Veis? Bueno, pues esta es la segunda herramienta que quería que conocierais. Una cuestión. Esta es de las que también en el futuro se pueden... es que no sé si la palabra es complicar. Pueden hacerse mucho más interesantes porque se pueden hacer un montón de cosas con ella. Para el día de mañana, pero de muy mañana, estos otros formatos también los podéis aplicar. Y además se pueden hacer cosas en base a cálculos y en base a fórmulas. O sea, se puede abrir la esta, pero si no sabéis usarla antes de hoy, quedaros en estas hasta que le cogéis el truco. Pero repito que estas son las interesantes. Quiero decir, estas son las que usas el 90% de las veces. Las otras o son muy difíciles de configurar o no son tan prácticas o no dan tanta información. Estas son las buenas. ¿Vale? Entonces, con esto ya hemos hecho el repaso. Mira, hoy me he acordado de media. Hoy no me pasa mucho. Con esto hemos hecho el repaso a lo que quería repasar. Repaso rápido. Repaso rápido. Uno. ¿Dónde está la tabla que hemos hecho? Esto. Uno. Hemos hecho un repaso rápido a el formato de celda. O sea, a esta ventana. La de formato de celda. Y hemos ido, ahora sin repetir, los trucos que me parecen interesantes de relleno, los trucos interesantes de borde, los trucos interesantes de fuente y los trucos interesantes de alineación. ¿Vale? Los hemos ido todos poniendo por ahí. Como repaso, ya os digo, herramientas para que una vez que ya sabes hacerlo, mejores o tengas trucos que te hagan más fácil ciertas cosas. Lo segundo que hemos repasado es los trucos del copia-pega-arrastra. Es lo que hemos puesto yo creo aquí, ¿vale? Que básicamente es aprender a utilizar el botón de copiar, el botón de opciones de pegado o de opciones de arrastre, si lo que has hecho es arrastrar, ¿vale? O lo que decíamos de andar copiando y pegando formatos más rápidamente, ¿vale? Y luego ya hemos mencionado las herramientas de, vamos a llamarlas formato avanzado. Las herramientas de formato avanzado, digamos que son el dar formato como tabla, que es más importante de lo que parece. O sea, le digo al Excel, oye, que esto no son celdas sueltas, que es una tabla, o sea, es un conjunto coherente de filas y columnas. Pues eso lo hago con esta. Y hemos visto las consecuencias. Bueno, hemos introducido las consecuencias, pero hay más. Y por otro lado, el formato condicional, que es una herramienta en la que el formato, en vez de ponérselo yo, o mejor dicho, en vez de decidir yo directamente ponerlo en ciertas celdas, le doy a él las condiciones para que lo ponga. Y es, oye, si pone Madrid, me pones amarillo. Si es mayor que 7, me lo pones verde. Y sucesivamente. Me sirve para vigilar listados o estados. Vigilar listados o estados, que ya no sé si lo he hecho bien, para que me ahorre eso, tener que vigilar de ciertas formas, etc. ¿Vale? Y yo creo que con esto, mira, hoy me ha dado tiempo más o menos suficiente a por lo menos echar el vistazo que pretendíamos echar. ¿Vale?
Muchas gracias, que tengáis un estupendo día, una estupenda tarde y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Chemi. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Escuela de Administración Pública de Castilla y León.